de los creadores de Peliculeando y la consola, se viene un nuevo reto. Edición limitada. Para coleccionistas de criterio amplio, ahora en podcast. Para coleccionista de criterio amplio, edición limitada.
De tiempos muy remotos, de regiones desconocidas del universo, nos llega una leyenda. La leyenda de Wolfram, defensor del universo.
Cuando no tenemos nada que hacer y tienes libre un momento, es momento de hablar de pichingos con amigos que crecimos con esas series de nostalgia. Te presentamos Edición Limitada para coleccionista de criterio amplio. A continuación.
Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Edición Limitada. Les saluda César Villalta en compañía de René Torres, José Manuel Molina y Rodolfo Velázquez. Caballeros, ¿están preparados hoy para hablar de pichingos?
Estamos preparados para voltear el día de hoy.
Estamos preparados para volver en el tiempo a los locos años 90, cuando más que voltear era bodeguear.
Muy buen día a todos, gracias siempre por estar pendientes y por escuchar nuestro programa. Y hoy tenemos, como dijeron nuestros compañeros, un tema súper interesante. Super vintage, nos vamos a remontar totalmente a los 90s y las implicaciones religiosas, mentales, psicológicas, que trajo consigo todo este efecto bodeguero en esos momentos.
Así es, bueno, popularmente se les conocen como bultos, lugares donde se consiguen cosas de segunda mano, tercera, cuarta, quinta, sexta, décima mano, ¿no?
En algún momento. Oíme, en algún momento se las mandaban a las personas en Estados Unidos, hacían ese tipo de lotes para mandárselo a la gente con que ocupaba ayuda.
Ese es el origen del bulto.
Pero, imagínate.
Y caen acá. Ahora, tocamos el bulto porque es una fuente y es un bastión de los coleccionistas aquí en Honduras, porque muchísimos, creo que no hay coleccionista aquí en Honduras que no tenga una figura que haya salido de un bulto, ¿no?
Exactamente. Y como dice la canción esta última, Third Shop, que solo tengo $20 en el bolsillo, pues te ibas con lo que tuvieras. Y en aquel momento yo creo que gracias también a la ineficiencia de la DEI en esos momentos, en aquellos momentos, ¿verdad? Fíjate que ingresaba un montón de contenedores llenos de productos al país, pagando una tasa de impuestos muy, muy bajos, que eventualmente se convertían en bodegas, usualmente para productos americanos de consumo, por llámese enlatados, ¿verdad? Ese es realmente la etimología de todo esto. Pero resulta que de repente empezaron a traer juguetes. Pero, ¿qué tipo de juguetes eran los que venían al principio? Estamos hablando, y corríjanme si no me equivoco, pues estamos hablando a más o menos en 1996, por ahí. Ya los 90 ya corrían un poco más adelante, donde estaba de moda ir a comprar al bodegón. Entonces empezaron a salir juguetes que ahora uno ya lo sabe. Mirabas una caja que estaba dañada. Usualmente era un juguete que se regresaba a la tienda, que no cumplía, pues porque estaba dañada la caja, porque le faltaba alguna piececita, y esa se dejaba y es de alguna u otra razón, gracias al destino, terminaba aquí en Honduras.
Sí, lo maravilloso de los bodegones, como dice Rodolfo, es que, por ejemplo, esa época, en 96, estaba en boga la nueva línea del poder de la fuerza. Obviamente, en aquel entonces solo quedaba Toy Palace para venderte esos juguetes, Lady Lee y algunos en Diunza. Pero, por ejemplo, un vehículo como el AT-AT o un TIE Fighter o el Halcón Milenario te costaban casi 1,000 empiras en aquel entonces en cualquiera de estas jugueterías. En un bodegón lo conseguías en caja, medianamente dañada, por 100, 150, hasta 200 lempiras. Entonces era una manera que cualquier coleccionista, con poco dinero, paciencia y ganas de que su colección creciera de manera de buena manera y exponencial, consiguiera las piezas más caras de una colección en cuestión.
Ahora, ¿pero cómo se daban cuenta ustedes de la existencia de un lugar en un mercado, en una calle X, que tenían pichingos? ¿Cómo era ese proceso de búsqueda?
Ahora entraremos al mundo sobrenatural de la mente del coleccionista. Bueno, nosotros hemos discutido, las personas que hemos o que están coleccionando juguetes todavía, de que vos, con la necesidad, con la cuestión de vivir en el tercer mundo y que no es tan fácil ir a una tienda especializada para coleccionistas o a una juguetería grande, vos empezás a desarrollar una especie de sexto sentido. Entonces vos simple y sencillamente andás caminando, mirás una caja colorida, en aquel entonces era eso, o parqueabas el carro, la bicicleta, los patines, lo que fuera que andaba aquel entonces, inmediatamente te introducías al local en cuestión y te dabas cuenta que tu instinto te había pagado bien. Aparte de todo, uno cuando va a buscar algo ya sabe lo que uno quiere, y muchas veces, como yo siempre he dicho, una manito, una patita, una cabecita, un arma o un pedazo de un vehículo te hace encontrar piezas que no encontrás en ningún otro lado.
En efecto, yo recuerdo de que esta cacería la hacía yo con mi querida madre. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver?
También andaba buscando pichingos
ella. Pues no, fíjate que a ella le gustaba eso de lo de comprar barrotes y todo. Entonces yo me apuntaba, entonces yo ya sabía desde la primera vez que había encontrado uno, yo ya me apuntaba para darle jalón y llevarla, pues, porque yo sabía que había algo ahí. ¿Por qué? Porque estos lugares empezaron a crecer como en algún momento lo fueron los mismos, los cafés internet. Uh-huh. Así crecieron. En un momento había, un fin de semana, vos te podías recorrer 8 fácilmente. Y entonces ya empezaban, si te identificaban, la gente te decía, ah, tal día abrimos o sacamos y todo lo demás. Entonces, como dice José Manuel, empezabas a desarrollar ese sexto sentido. De repente alguien te decía, alguien te daba un dato. El hecho de que uno se daba a conocer, de que le gustaba, y aquí vamos a apelar mucho al sentido de lo de Star Wars, ¿no? Lo que nos gustaba mucho era ver la galaxia, la gente, ah, ¿sabes dónde vi una nave? Ah, en tal lado. A los 5 minutos ya estábamos descendiendo en tal lado para ver si en efecto se trataba de eso.
Oíme, cuando desaparecen los bodegones, hay todavía.
No,
hay algunos, pero ya no sé, ya no como antes.
Gracias a la DEI.
Sí. Ya desaparecen, empiezan a salir ya las ventas en costales de juguetes. Sí. Que esa es la otra opción, donde ya aparecen ya realmente los bultos. Porque ellos compraban.
Pero por, eso ya es otro.
Correcto. Ellos ya compraban los. Igual ya era gente que se ponía en la calle.
Pero espérate, ¿no es lo mismo entonces el bodegón que el almacén?
No.
¿Cuál es la diferencia?
Mira, la diferencia es que el bodegón, como dice Rodolfo, te vende producto americano de consumo. Y las cosas que encontrás ahí casi siempre están en caja. O sea, están
ligeramente
dañadas. En un bulto, vos encontrás juguetes sueltos. O sea, es muy extraño que vos llegues a encontrar un juguete en caja o un juguete con todos sus accesorios. Y no hay que olvidar que el verdadero fenómeno que dio final a los bodegones fue el huracán Mitch. O sea, a raíz de que vino el huracán Mitch, o sea, empezaron a auditar todos los bodegones, porque muchas de las ayudas que mandaron se empezaron a ir hacia esos bodegones, sobre todo la comida. Y la gente estaba haciendo negocio precisamente con las ayudas. Entonces, a raíz de eso fue que los bodegones empezaron cada vez más a desaparecer y luego solo quedaron vendiendo comida.
Qué interesante. Estamos hablando del 98, cuando fue el huracán Mitch. ¿Qué consejos, por ejemplo, se tienen que utilizar al momento que uno llega a un bulto, para que de repente el propietario no te venda más caro el juguete? ¿Cuáles son las artimañas que ustedes utilizan para eso?
Ok, vamos a tener que ir hacia atrás con ese efecto. Cuando empezaron a aparecer estos lugares que ahora sí vamos a llamar bultos, ¿no? Donde venían los juguetes en bultos y todo. Empiezan a salir y se empiezan a especializar en vender juguetes, otros en vender accesorios para bebés, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero el juguete seguía siendo juguete, un elemento de plástico. O sea, igual valía uno de, en aquel momento que te puedo decir, de los de Toy Story, como igual te podía costar un TIE Fighter, ¿me entendés? Que son cosas totalmente diferentes. Era algo creado para un niño, ¿no? Entonces la gente que te vende y te vendía y te continuó vendiendo este tiempo, durante este tiempo, o sea, vos comprabas y te ponían un valor muy... Tenía que ser como menos del 10% de lo que realmente el juguete costaba. Porque era simplemente, ellos no lo compraban porque era ese, lo compraban en bulto, como su nombre lo dice.
Eso le venía ahí.
Pero empezaron a aparecer más coleccionistas. Bueno, por eso, es un punto positivo. Pero el mismo coleccionista empezó a decir, uy, qué barato se consigue aquí, ay, qué mejor, porque hay cosas que en internet son mucho más caras. De eso nos podrás hablar un poquito más vos.
No, es cierto.
Un lengón.
Fíjate que interrumpiendo a René, hay un grave problema. Los mismos coleccionistas fuimos culpables de que esa gente se pusiera viva, porque había maules como René, maules como yo y maules como Rodolfo, que llegábamos ahí a desahogarnos. Agarramos la figura, mira qué increíble la figura que vale $50,000 en internet y cuesta 5 lempiras. La gente empezó a investigar, que los dueños...
Aparece el internet.
Ah, exactamente. Empezaron a googlear la figura, empezaron a darse cuenta que...
No, ahí a juzgar.
Exactamente. Empezaron a darse cuenta que la figura que a ellos les costaba menos de un lempira, la podían ganar 700 lempiras. Entonces, donde en la época de gloria, para mí el bodegón fue cuando ellos no sabían lo que tenían. Una vez que ellos se dieron cuenta que sabían lo que tenían, ahí se acabó.
¿Cuándo se dieron cuenta los comerciantes del tesoro que tenían en las manos?
Entre el 2004 y el 2005, más o menos.
Fíjate que yo lo definiría un poquito antes. entre la época del episodio 1 y el episodio 2.
No, fíjate que más para acá, porque episodio 1 todavía podía hacer una buena conexión en los bodegones, que todavía había en bodegones.
Episodio,
exactamente, episodio 2 y episodio 3 fue la época en que realmente ahí, o sea, vaya, te voy a poner un ejemplo. Dejémonos de cuento y no me desmitas, Rodolfo. Vos llegabas a uno que quedaba allá por el mercado, que el dueño gran alero de este
alero. La dueña.
La dueña. Y ya le tenían apartadas las cosas a Rodolfo de la Guerra de la Galaxia. Entonces ya con eso ya empezó a la gente a ponerse más viva. Había otra gente, otros coleccionistas amigos de nosotros, que le apartaban cosas como G.I.O. Transformers. Entonces ahí ellos ya sabían que tenían el negocio hecho.
Sí, porque fíjate que cuando yo iba, tenés toda la razón, cuando yo iba, yo no miraba otra cosa que me llamara la...
¿Cuánto tirabas, Jesús? ¿Cuánto tirabas para que te...
para que te apartara?
Para que me apartara.
No, pero fíjate que... Perdón, Jesús. También había la otra idea, que vos te ibas haciendo amigo de la persona, en el caso de los bultos pequeños.
¿Esa es tu táctica?
No,
sí, esa es tu táctica. Esa es la tuya.
Pero fíjate que al principio yo miraba que llegaban y nos decían a nosotros, mira, así como dice Rodolfo, el viernes abrimos fardo, abrimos bulto.
Pero fíjate que yo te voy a decir, y hice un efecto interesante. Yo cuando llegaba a recoger los pichinguitos, yo miraba, no miraba nada que me llamara la atención. Yo no miraba nada de He-Man, yo no miraba nada de Transformers, no miraba de Yu-Gi-Oh, y a mí me extrañaba. Dije, ¿solo de Star Wars? No, pero claro, el dueño ya se había puesto Bobby, como decimos, y ya empezó a apartar los juguetes para cada quien. Ojo, empezaba a apartar y a ganar un poquito más.
Es que al principio los escondían. No los apartaban, sino que los escondían, sino veían tantos días y los volvían a sacar.
A mí me parece muy justo esta primera estrategia que toma el dueño del bulto, que es, ok, voy a apartar todos los juguetes de una línea para vendérselos a una persona porque te va a comprar en volumen.
Claro.
Eso está bien.
Y de una vez.
Sí. Pero fíjate que no empezaban a inflar los precios tanto, ¿me entiendes? No creían, porque claro, ellos manejan cantidades de juguetes demasiado grandes. Entonces, estarse quedando o seleccionando en ese momento para ellos era sinónimo casi de pérdida.
Era un dolor de ellas, imagínate.
Era un dolor. Entonces, era mejor, no, clasifiquemos esto se va para fulano. Entonces, claro, llegó uno que dijo, uy, y eso le guarda, pero usted ahí perdió.
Sí, de repente, es que uno por quedar bien con la persona, fregaban a los demás de los
pichingos.
Fregábamos, es cierto. Porque así era, lo que dice esto, uno se volvía loco. Vos te pones loco, y por eso siempre cuando vos hablas de tácticas, algunas veces vos llegas a lugares que vienen empezando y vos llegas, ah, qué bonito está esto, ¿verdad, Sisu? Sí. Ah, qué bonito está esto, ¿verdad? Y este cuento me lo deja, ¿me entendés? Te tenías que jugártela, pero hay personas que son más chispas, que te quieren ganar esa figura y te friegan a vos.
Vaya, por ejemplo, por decirte algo, ahorita no es bueno ir a un bulto con René o con Rodolfo, porque ya son de harto conocidos, de que andan buscando y que lo que encuentren vale pisto, pues, o sea, gracias a Dios yo ya quedé así como en clandestino, y tristemente me tocó,
voy solo.
Exactamente, me tocó conseguir una buena pieza del Doctor Who con este desgraciado, que sé que si hubieran dado solo, probablemente me hubiera costado menos, pero claro, vieron que la agarré y que andaba con ese, y dijeron, esto va a valer algo. O sea, uno todavía puede encontrar piezas como de series como el Doctor Who, Buck Rogers, Battlestar Galactica, inclusive juguetes de Flash Gordon. Tengo un amigo que hace poco encontró una figura de Cthulhu que nadie le iba a parar bola. Entonces todavía uno puede hacerse varias cosas que no son Transformers, G.I.O. o He-Man, pero aún así cada día es más difícil.
Oíme, ¿cuál entre las historias que tienen ustedes ahí en la comunidad de pichingos y toda la gente que anda ahí en los bultos, cuál ha sido, por llamarlo de alguna manera, el santo grial que ha salido en un bulto?
Lo que hemos encontrado.
Sí, la figura que ustedes, o sea, que nadie se los puede creer.
En mi caso particular, fue un castillo de Grayskull que encontré en un bulto que quedaba en la Miraflores. Andaba un día buscando y ese mismo día me encontré un Leonó en casi perfecto estado y me encontré un castillo de Grayskull en casi perfecto.
¿A cuánto?
Leonó me costó 5 lempiras, todavía tiene escrito en la parte atrás con marcador 5 lempiras, y el castillo de Grayskull me costó 40 lempiras.
¡Wow! Mira, fíjate que voy a relacionar lo que estábamos hablando antes con esta pregunta que acabas de hacer, lo del Santo Grial. Casualmente, en el 2002 en México, en la convención internacional de Star Wars, ahí estaba quien es considerado el máximo coleccionista de Star Wars que hay, o por lo menos uno de los máximos, Steve Sansweet, que le ha escrito libros y todo, está bien metido al rollo. Y le preguntaron que cuál era para él el Santo Grial. Entonces él dijo de que él no podía decir cuál era, porque significaba que inmediatamente todo mundo que vendía le iba a subir el precio solo porque él lo decía. Que incluso cuando él compra en eBay, compra con un nombre que nada que ver con él, pues. Precisamente porque es mejor andar en el anonimato. Ahora bien, yo te puedo decir que lo máximo que yo pude conseguir, así como quien dice esta fue la pieza, fue sin querer. O sea, como cuando me seleccionaron todo lo de Star Wars.
No me dice que fue la nave de la Reina Amidala, maldito.
No, no puede ser. No, eso sí costó caro. Fíjate que me guardaban lo que era una línea Action Fleet. ¿Te acordás la de Action Fleet? Que eran las naves, pero más pequeñas, ¿verdad? Casi como el tamaño de un Transformer. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces me guardaron varias naves. Entonces yo vi varias y una que me parece que había visto, pero que era de o sea, ni siquiera era de la línea principal, sino que algo que llamamos universo expandido. Al fin y al cabo la compré porque la vi bonita, me gustó, me costó 40 lempiras. Pero yo llegué, ¿pero dónde he visto esta nave? Entonces ya la fui a buscar a internet, ya verifiqué. Y en un lugar de donde venden juguetes para coleccionistas, Brian's Toys, que es un lugar súper caro, el tipo, como estuviera esa navecita, la estaba cotizando en $140. Claro, ¿significó $140 para mí? En absoluto. Sigue estando guardada en el mismo lugar. O sea, no fue de mi interés en aquel momento al 100%, pero me llamó lo suficiente como para, ok, son 40 lempiras, ¿qué iba a pasar? Nada. Sí. Pero claro, para otros coleccionistas dirán, pucha, ¿por qué no tenés? ¿Por qué no la vendés? O sea, ahí está. Y no, o sea, fue un producto de bodega.
Fíjate que ahí Rodolfo ha dicho un detalle bien interesante. Uno tiene que saber distinguir si uno está coleccionando para uno está coleccionando para otros, o uno está coleccionando para negocio. O sea, uh-huh, el hecho de que hay personas como nosotros que cuando uno consigue una figura, uno se emociona porque sabe hasta el color de calzoncillo que utilizaba ese personaje. O sea,
Y es para uno.
Una colección vale la pena cuando uno compra cosas que uno sabe lo que está comprando, como Rodolfo acaba de contar ahorita la anécdota. Hay otras clases de personas que compran porque dicen, ah, esto cuesta tanto, esto exactamente, entonces le sirve a aquel. Entonces hay personas que compran para negocio, coleccionan, pero también compran para negocio. Y hay otra clase de personas que yo no las llamo coleccionistas, las llamo acaparadores, que son las personas que tristemente, como todos ustedes saben, en nuestras calles de esta hermosa ciudad hay un montón, hay demasiado, diría yo, de que lo que hacen es que ellos compran
lo que encuentran.
Exactamente, porque su interés no es tener una colección bonita. O sea, su interés no es tener o conservar las cosas que le interesan, sino tener un montón.
Fíjate que aquí viene la contrateoría y vamos a meter estos temas como es. Por ejemplo, hay coleccionistas que prefieren tener las cosas en caja. Sí. Ok, vaya pues. Eso es un tema súper extenso.
Pero es de ellos, no es para vender.
Pero ya cuando el coleccionista, siento yo, que te dice, no, yo lo tengo en caja porque si no pierde su valor, ahí sí ya dejó de ser, para mi criterio, coleccionista.
Porque está pensando en el negocio.
Porque está pensando en el dinero, en lo que te costó y en lo que va a costar después. Si lo guardas en caja, no importa que esté en caja, si vos coleccionas para vos, que tanto te costó o va a costar, es lo de menos. No sé si ustedes comparten
eso. La diferencia es cuando alguien que dice, yo tengo en caja porque lo quiero tener en caja, me gusta cómo se ve en caja, pero también tengo otro que es el que va a abrir. Porque para mí, bueno, yo una vez le dije a Sisu, y cuento esta anécdota porque me vienen unos cazafantasmas a mí de la nueva versión. No, lo voy a dejar en caja. 30 minutos después, los abrí. Entonces yo creo que si compras algo es para vos, porque querés disfrutarlo, querés jugar con él. Pero si eso lo guardás, o sea, qué interesante ves tener un juguete y es como que te metas a una tienda, qué aburrido, pues. Vos querés ver y jugar con la figura.
Fíjate que si algo nos enseñó Toy Story 2 fue el hecho de que si los juguetes se quedan mucho tiempo en caja, se vuelven locos. Recuerden el minero que aparecía en Toy Story 2, había estado toda su vida en caja, en poder de un coleccionista, el pobre se había terminado volviendo villano, pues. O sea, si nos queremos meter ya desde el punto de vista emocional de un juguete. O sea, sí, definitivamente cierto. Un muñeco, o sea, lo increíble de un muñeco es abrir la caja. Ya, o sea, ya sea que lo hagas con bisturí, como hacíamos nosotros antes, para que la caja se conserve, y conservar la caja en otra caja. Sí. Pero lo increíble es tocar el muñeco, oler el plástico, o sea, sentir al maldito juguete.
Tranquilo,
o sea, eso es lo
increíble. Tranquilo, Vander, tranquilo, respira profundo.
Eso es lo increíble en un juguete, o sea, entonces por eso yo, o sea, bueno, lo que dice Rolf fue cierto, pues muchas veces, es que no sé cómo explicárselo, pues, o sea, para mí, los pocos coleccionistas que quedan en esta ciudad están presentes en esta sala, pues, de ahí para mí el resto de personas, con el debido respeto que se merecen, tristemente lo voy a decir, son más que todo acaparadores, porque uno no mira ni tan siquiera, o sea, uno tiene derecho a hacer lo que uno quiera, pues, pero una colección tiene que ser consistente. O sea, vaya, Rodolfo me conoció a mí coleccionando Star Wars. O sea, a mí me gusta He-Man, me gusta más, me gustan muchas cosas, me gustan los Transformers, por ponerle un ejemplo. Yo no compro Transformers, no me interesa coleccionar Transformers, pero no porque está de moda voy a salir enloquecido a comprar 50,000 Transformers, ¿me entiende? Entonces yo creo que la colección tiene que reflejar lo que uno quiere, lo que uno siente y lo que uno recuerda realmente con cariño, porque al final las colecciones de juguetes son un reflejo de nuestra infancia. O sea, es lo que nosotros disfrutamos y no queremos dejar atrás.
Y es una parte de cada quien. ¿Perjudicó o benefició que entraran terceras personas a comprar juguetes y para luego vendérselos a ustedes?
Sí, sí. ¿Perjudicó? Al final perjudica, pues, porque ya está cambiando la idea esa de buscar una figura o oír la voz, sino que ahora te llega. Porque eso mismo pasó hasta con la ropa. Lo mismito pasó con la ropa. Los pichingos es el mismo efecto de tenis, ropa, porque viene de la misma idea, en bultos. En el caso de los pichingos, lastimosamente, lo que dice Banner es cierto. Esas personas que son acaparadores, lo que hacen es hacer los buenos bultos, saben a quién se los pueden vender, no nos vendemos tan largo. O sea, ¿sabes? Pero hay otros que lo que hacen es transear, que para mí tiene más efecto el transear por algo que a mí me gusta y te consigo lo que a vos te gusta. Okay. Ahora, pero yo conseguirlo para vendértelo, ya estamos hablando de otra cosa, porque ya lo manejan con otro tipo de valores.
Fíjate que cada quien tiene que analizar las colecciones a como de lugar. O sea, cada colección refleja la psique o el interior de cada coleccionista. Miren a René le gustan los hombres musculosos y de pecho amplio. Y si ustedes se fijan, hay un montón de Optimus Prime, hay un montón de He-Man, hay un montón de etcétera, etcétera. En el caso de Rolfo le gusta Star Wars. O sea, le gusta Transformers, le gusta Yeo, le gustan los pichingos ochenteros. Y le gustan los superhéroes. La colección de él va a reflejar eso. Voy a poner otro ejemplo. Alexander Osorto, el Bishop, que todos ustedes conocen. A él le gusta Godzilla, le gusta Spawn y le gustan un montón de cosas más. Dragon Ball y otro montón de cosas. Y él, o su colección refleja eso. A él no le interesa tenerlos en caja, tenerlos en el mejor estado, tenerlos con todos los accesorios. A él le interesa tenerlos nada más, y su colección igual refleja eso.
Oye, una pregunta rapidita, porque tenemos que irnos a un segmento de que ayer voy a platicar. ¿Ustedes respetan a un coleccionista? Ah, por ejemplo, yo no colecciono juguetes, pero por ejemplo viene la nueva película de, qué sé yo, Transformers, y me compro cualquier cantidad de dinero en Transformers, ¿me respetarían ustedes?
No, porque yo agarraría una pieza random de tu colección y te preguntaría, ¿y este cómo se llama? Si vos me contestás, ¿cómo se llama ese personaje? Y me contás todo el background que está atrás de ese personaje, yo te respeto como coleccionista, porque el coleccionista no se hace por quien tiene más dinero. O sea, sino quién más aprecia su colección. Porque si la diferencia va a ser quién tiene más pisto en el banco, cualquiera puede ser coleccionista.
Okay. Sí, de hecho, podemos hablar de la profecía ahorita del coleccionista que no ha nacido. Que puede ser un tipo que va a venir y que va a invertir cualquier cantidad de dinero y va a tener y nos va a superar a cualquiera de la noche a la mañana o en conjunto. Pues el punto no es la cantidad, el punto es lo que vos, que, como dijo José Manuel, ¿cómo refleja tu colección lo que vos sos? Durante la década pasada, cuando realmente vino la explosión de coleccionistas de juguetes, antes éramos pocos, honestamente, pero la década pasada fue la que dio el boom a esto. Muchos grupos que siempre quieren ver, o sea, el lado positivo de las cosas y todo, crearon un documento que se filtró por internet hacia varios lugares, que era como un código de ética del coleccionista. Recuerdo un par de segmentos del mismo. Lo
eso
leí.
En otro país, ¿va?
Sí, pero fíjate que lo quisieron internacionalizar, pero bueno, no pasó del Río Grande.
pero fíjate que ahí sí te voy a tomar la palabra, porque nosotros, por lo menos nosotros tres, sí respetamos el código coleccionista. A vos te consta. Si yo encuentro algo, aunque ya no coleccione, que a ustedes les puede interesar, yo lo llamo. Lo hice hace poco con un Iron Man. Pues ya se lo olvidó, desgraciado.
¿Cuáles son ciertos puntos de ese código? Si es rapidito.
En primer lugar, vos no compras las cosas por el valor que puedan tener. Eso es así. ¿Por qué? Porque si vos ya lo haces, es tan sencillo como las implicaciones. Si vos pensás comprar, no, esto es para mi colección, pero puede valer bastante, inmediatamente lo que vos haces es estar pensando en la avaricia del momento. Segundo, y yo creo que es el punto más importante, te dice de que, por ejemplo, si vos vas a donde están en un almacén, están los juguetes y un niño quiere el juguete que vos agarraste, el juguete es del niño. ¿Por qué? Porque los juguetes están hechos para los niños. No importa que sea capricho, no importa que sea que si el niño lo quiere, vos tenés que cedérselo. Como coleccionista, vos vas a tener la oportunidad en el futuro, más que el niño, de poder agarrarlo.
Quiero verlo a ustedes.
No, aquí es diferente.
Y tercero, de lo que recuerdo es, si vos tenés la oportunidad de comprar dos, compralos. El segundo lo puedes hacer ya sea para tenerlo en caja y todo. Si lo vas a vender, lo vas a vender a un precio justo, como para sacar el valor de que vos invertiste en los dos, o para poder obtener algo que querés más, no para sacar ganancia.
Mira, lastimosamente aquí ha pasado a cosas diferentes. Cuando empezaba los bultos, todavía no estaba tan fuerte eso de que de las compras por internet, habían muchos que esperaban los que yo te mencionaba. El sábado abrimos. Llegaban tan temprano, o sea, ponerle que el tipo abría a las 8 de la mañana, pero llegaban a las 7 y sentados para que llegara el tipo con los costalotes, ¿verdad? Llegaba él no empezaba a arreglar su lugar para poner las figuras. Él ponía el costal, ¡pum! Y todo el mundo como que tiré ese miel y las hormigas, ¿verdad? A buscar sus piezas. Se peleaban por piezas. En ese tiempo yo miraba que peleaban por piezas de Star. Fíjate que yo mejor me quedaba sentado. Porque como yo venía empezando a voltear como a... Yo empecé a voltear como en el... Sí, a voltear, a buscar pichingos, pues. Como en el 99, 2000, más o menos. Ya a irme a bultos y todo eso.
Ya exponer el físico.
Sí, ir a poner el pecho allá, a ver qué conseguías, ¿no?
Pues vamos a irnos rapidito ahorita con un reportaje que nos realizó Denis Peralta, ¿no?
Sí.
En el lugar de los acontecimientos. Se fue a recorrer a varios bultos, no sé en cuáles en particular, imagino que anduvo en la zona de los mercados.
Pues ahí tiene que andar y es que ahora hay un montón.
Como hay un montón.
Como decís, ahora parece el de un cibercafé de antes.
Así que escuchemos qué nos tiene que decir la gente, los comerciantes de ahí de los bultos en la zona de los mercados, gracias a Denis Peralta.
Sí, buenas noches, mi nombre es Melvin Ávila y estoy representando lo que es Chirclay Toy Store. Tenemos 10 años de estar laborando en este tipo de negocios, lo que es la venta de juguetes y artículos deportivos americanos, y del cual pues estamos ubicados en el Mercado Álvarez de Comayagüela, primera calle, cuarta avenida, frente a lo que es el portón de la entrada de vehículos de la Secretaría de Educación. Bueno, para comenzar aquí en Chirclay Toy Store, pues el mismo lema de nosotros es de la siguiente forma, ¿verdad? De que es diviértete coleccionando. Casi todo lo que vendemos, ¿verdad?, es para coleccionar, ¿verdad? Comenzando desde figuras de los 80, pues hasta figuras de los actuales. Hemos vendido muchas figuras extrañas, ¿verdad? Pues podría ser un Chucky, un Jason, de personajes de películas, ¿verdad? Pero para mí, pues la que fue más extraña y que es difícil que la he vuelto a ver fue el carro de Batman, ¿verdad? Que fue casi en los años de 1970. Los precios que van relacionados con cada una de las figuras de nosotros, ¿verdad? En lo que son G.I. Joe y figuras así de He-Man y otras clásicas de los años 80, pues en relación con la venta que se realiza a veces por eBay, pues no tenemos ninguna desventaja, ¿verdad?, hacia ellos, ya que pues si nosotros en verdad compramos barato, pues vamos a vender barato, ¿verdad? Y aunque nosotros miremos de que la competencia tenga las cosas caras, pues lamentablemente pues sabemos manejar nuestros costos, ¿verdad?, para poder ofrecerles tanto el mejor servicio y el mejor precio de venta para que las personas siempre nos puedan visitar. Y si hablamos de precios, pues la verdad es que una figura de ella y yo, pues para ser sincero, lo más caro que le hemos podido vender es unos 50 a 80 lempiras por cara, ¿verdad?, que sea de los años 80, ¿verdad? Y las nuevas pues están entre 40 a 60 lempiras, y lo que son algunas figuras de He-Man, pues podrían estar entre 80 a 130 lempiras también igual. Sí, bueno, no solo por una vez me ha pasado eso, ¿verdad?, de tener en mis manos, ¿verdad?, una o varias figuras de las cuales pues no haya sabido qué personaje o de qué serie haya sido, ¿verdad?, pero sí, en verdad, pues cada día se aprende, ¿verdad?, y de las cuales pues donde hemos aprendido más de ustedes mismos, los clientes, ¿verdad?, o de los clientes que nos visitan, ¿verdad? Y hace tiempo pues tuve una pequeña nave de Árvegas y una persona que es cliente de nosotros, que se llama Manuel Salinas, pues me lo hizo saber. Si volviera otra vez a mi tiempo de lo que fui en algún momento coleccionista, volvería a ser coleccionista de autos a escala, ¿verdad?, en lo que una vez pues lo fui, ¿verdad?, y tuve también mi oportunidad de poder estar en una exposición, ¿verdad?, y pues si en verdad me tocara volver a hacerlo, pues coleccionaría otra vez autos en una escala de que sería de 1 en 18. Sí, eso ha pasado últimamente en lo que, desde que hemos estado trabajando más que todo con las redes sociales, pues hay bastante, ¿verdad?, clientela, ¿verdad?, en la cual pues desean varias personas una misma figura, pero en verdad pues respetamos, ¿verdad?, lo que es la notificación que hace el cliente hacia nosotros de que le reservemos la figura, ahí de él si él no llega, ¿verdad?, para que nosotros se la podamos apartar. Pero sí han ofrecido más dinero, pero lamentablemente no hemos aceptado. Y bueno, con esto de que sí he encontrado otras figuras en otros lugares, ¿verdad?, de venta, ¿verdad?, del mismo tipo de negocio de nosotros, sí he encontrado, ¿verdad?, y que son de mi gusto, pues, y la verdad que sí las he comprado, porque ya que en algunos momentos, pues, ha sido difícil obtenerlas por nuestros propios medios, ¿verdad? Con nuestros proveedores, y ya que la hemos podido encontrar, pues hemos tenido que optar por ella al comprarla. Búscanos en Facebook, ¿verdad? Como Chirclay Toy Sport, y hazte amigo de nosotros y dale like a nuestra fanpage, y mantendrás las notificaciones al día de cada una de la información en juguetes que tenemos semana a semana, día a día. Gracias. A todos los que son amantes, ¿verdad?, de X colección, ¿verdad?, no necesariamente, algunas veces podemos ser coleccionistas, ¿verdad?, de pichingos, de accesorios, de llaveros. ¿Cómo les puedo decir? Pues en nuestro medio conocemos muchas personas que son coleccionistas, que no necesariamente son de pichingos, ¿verdad? Yo lo único que les puedo decir, pues, de que si les gusta este tipo de diversión, pues de que lo hagan, ¿verdad? Porque es una de las formas más sanas de las cuales puede divertirse uno, ¿verdad? Y en los cuales, pues, va a mantener siempre sus recuerdos al día, ¿verdad? Y podrá enseñarles algo, por más que todo, para sus hijos, porque si yo recuerdo, pues mi hijo tiene 5 años y también lleva el mismo camino mío para poder coleccionar él. Y aparte de eso, pues, si quieren ser muy coleccionistas y tener buenas figuras y buenas cosas, pueden visitarnos a nosotros, ¿verdad? Chirclay Toy Sport. Estamos ubicados en el Mercado Álvarez de Comayagüela, primera calle, cuarta avenida, frente a lo que es el portón de la Secretaría de Educación de la entrada de vehículos. Muchas gracias, ¿verdad?, al programa de Edición Limitada, ¿verdad?, por haber sido parte de esta entrevista hacia nosotros. Les agradecemos y éxitos. También les ofrecemos, ¿verdad?, lo que son todos artículos deportivos, ¿verdad?, americanos, que va desde una pelota de fútbol, básquetbol, softball, trajes de natación, snorkel y toda una serie de deportes, ¿verdad? Fútbol americano, taekwondo, boxeo y todo lo que va a artes marciales. Así que ya saben, ¿verdad? En Chirclay Toy Sport, pues, todo en mercadería en general. Bueno, como lo mencionamos anteriormente, pues Chirclay Toy Sport, ¿verdad?, es el lema de nosotros: diviértete coleccionando. Y en esta vez, pues sí, le haré bastante énfasis, ¿verdad?, a uno de nuestros clientes, ¿verdad?, que se llama Nelson Lara, ¿verdad?, en el cual, pues, fue una persona que nos conoció en la quinta avenida de Comayagüela, frente a lo que fue la Escuela Lentira, ¿verdad? Él es una persona del cual, pues, colecciona bicis y colecciona motocicletas también a escala, ¿verdad? Y entonces él nos conoció así en la calle, y hasta este tiempo él todavía nos sigue visitando.
El nombre de nuestro negocio es Yurdaf y tenemos más de 17 años de estar en Comayagüela. Bueno, pues buscan más que todo figuras de Star Wars, Transformers, G.I. Joe, Cazafantasmas y de He-Man. La figura más rara que hemos vendido creo que es un Ent, que son los árboles parlantes que salen en la película El Señor de los Anillos. Bueno, el precio de los G.I. Joe y los Star Wars es de 70 lempiras. Con respecto a los Transformers y He-Man, el precio, pues, puede variar de acuerdo al estado de la figura y los tamaños, pues. Pues he tenido muchos, pero a menudo pasa el tiempo, me entero después de haberla vendido, porque en el momento es imposible de repente conocer sobre todas las figuras, pero al pasar el tiempo me doy cuenta, y a veces uno se da cuenta que pudo haberlo dado a mejor precio, pero ahí es suerte del coleccionista. Sí, en un par de ocasiones me han ofrecido más dinero, pero nunca se los he aceptado por no quedarle mal con el otro cliente, porque ahí tal vez es cliente de hace tiempo y por andar queriendo ganar un poquito más de dinero, entonces uno le queda mal al otro cliente, entonces no le acepto el dinero. Sí, varias sí las he tenido que comprar en otros lugares, porque no siempre están las figuras que a uno le interesan en la tienda. Tal vez es una figura que está agotada y, si me toca comprarla en otro lado, ya sea por internet o en otra tienda. Bueno, pues más que consejo, sería animar a las personas a coleccionar, no solamente comprarlos nuevos, sino que también es bonito sentir la emoción que brinda el poder armar una figura iniciando desde cero y ahí, aunque sea uno adivinando, pero ya después uno siente una satisfacción y se va metiendo al rollo y se va metiendo pues a coleccionar no solo una de una línea de figuras, sino que se va metiendo a otras. La dirección de la tienda pues es entre Quinta y Sexta Avenida, Sexta Calle, frente a la parada de buses de Mateo, y ahí pues contamos con juguetes y andadores, cunas, coches, lo que a usted se le ofrezca. Hay una variedad de cosas, lo que usted busque le aseguro que ahí lo encuentra.
Bueno, y tenían entonces las declaraciones en el lugar de los hechos, pues chica, en la escena del crimen.
Lo que más busca la gente también.
Lo que más busca la gente, así es. Bueno, y más adelante vamos a irnos ya a otras latitudes para que nos demos cuenta también cómo es la cacería, como le llaman ustedes, en otras tiendas en Estados Unidos. ¿Cómo es la... Me estaba platicando, Banner, de la hermandad que se da entre los... o que ya no está tan latente entre los coleccionistas.
Bueno, analizarlo detenidamente. Nosotros, al final, todos los que estamos en esta cabina nos hemos conocido independientemente por los juguetes. Yo conocí a Rodolfo en Episodio 2. Yo conocí a la diva del aire en
La diva.
Exactamente, en el evento Código 80. Bueno, a vos te conocí por la radio porque venía precisamente a hablar de juguetes, de Pichingo y todo lo demás. Entonces, si uno la analiza, los amigos que uno ha hecho ya en su etapa adulta, todos, por lo menos en mi caso, o el 90% tiene que ver con los juguetes, con los paquines, con el cine o con el entretenimiento en general. Eso te hace ver de que el coleccionista old school, porque nosotros ya somos coleccionistas old school realmente, ya somos
purista.
Exactamente.
Purista.
Sí, fíjate que es cierto, nosotros realmente nos respetábamos unos a otros, no solamente estábamos unidos porque coleccionábamos, sino que nos terminamos haciendo amigos pues por las cosas que teníamos en común. Pero si ahora ustedes analizan al coleccionista actual, el coleccionista actual está más pendiente de la colección del prójimo que de la colección del mismo. O sea, pasa más pendiente de lo que el amigo pone o el otro coleccionista pone en Facebook de lo que él realmente tiene en su casa. Entonces, al final, ya la gente ya no se preocupa por hacerse amigo del otro coleccionista, sino de ver de qué manera puede fregar al otro coleccionista, bajarle un pichingo, bajarle cualquier cosa, bajarle hasta la novia, si no se pone vivo, pues. Entonces, realmente, lo terrible, si ustedes lo analizan, es que la cultura del coleccionismo, ya sea de cómics, de juguetes, de lo que ustedes quieran hacer, básicamente ya, más que ser una hermandad, cada día que pasa se está convirtiendo en un campo de batalla, pues, por lo menos en nuestro país. Entonces, yo creo que todas las personas que coleccionan juguetes aún, que van a las convenciones, que como la Megacon, que se sigue haciendo todos los años, al Festival de Animación Japonesa, que siempre se me olvida el nombre, ellos deberían ponerse a pensar que son oportunidades para conocer a personas que tienen sus mismos intereses. No es fácil ser coleccionista, no es fácil todavía ser nerdo, o sea, siempre te van a catalogar de virgo, de loser, de lo que vos querás, aunque sean cosas que estén de moda. Entonces, si la vida te da oportunidades de estar cerca de personas que comparten tus mismos intereses, yo creo que más que pelearse o más que envidiarle la colección o la novia, deberían de ver de qué manera se pueden hacer más amigos.
Realmente sí, José Manuel, ya con eso José Manuel ha resumido todo. Y la historia del coleccionista aquí en Honduras, desde ese momento que empezamos a hablar de los bultos hasta el día de hoy, ha sido súper interesante. Pues la gente se ha conocido por eso, por coleccionar y todo, pero al final se está notando mucho lo que vos decís, la envidia. A veces nosotros formando grupos queremos combatir esas ideas, pues así como que sea una comunidad donde todo comparte, etcétera, etcétera.
Y ahora es bien común, ahora hay varios lugares que tienen ese tipo de comunidad, hasta la separan. Y aquí en Honduras ya se ve eso, pues. Lastimosamente, como dice Banner, ya aquí quieres medir qué zapato es más grande, el que tiene,
pero
la persona.
Fíjate quién, qué pasa, que incluso las mismas comunidades, ya una vez que se forma, es normal que una comunidad quiera pelear con otra, ¿me entendés?
Que no tendría que ser.
Que no tendría que ser así. Lugares donde esto ya ha ido un poco más avanzado, llámese México, incluso Costa Rica, lo que han hecho es, ok, bueno, yo, o sea, René, yo no comparto lo tuyo porque yo no soy Transformer, yo soy Star Wars, ok, somos amigos, pero no podemos estar en la misma comunidad porque no hablamos de lo mismo. Entonces, se separan por comunidad, pero hay algo así como que forman más arriba, como que okay, el conjunto de comunidades, para que no se sienta todavía una separación.
Fíjate que yo recuerdo con agrado todavía Código 80, cuando uno terminaba de arreglar sus cositos, sus vitrinas, o sea, la terminó de arreglar y lo primero que uno hacía era ir a ver la vitrina de los demás, sí, porque miraba cosas que uno ya días no había visto y se emocionaba, o sea, era, man, tenés esto, qué increíble, hey, qué salvaje, o sea, uno se miraba, o sea, en los ojos de los otros se reflejaba el hecho que le alegraba a uno ver cómo todavía había personas que hacían eso. Vayan a la Megacon, vayan a cualquier otra cosa, y lo que van a ver son un montón de personas que igual tienen sus cosas puestas y que andan viendo las demás mesas así como diciendo, ah, maldito, vos lo tenés, y yo no. Ah, pero yo tengo aquel, maldito. Yo la tengo más grande que vos, jejeje. O sea, ese tipo de comentarios que ya realmente ya no es una, como digo, pues ya no es una hermandad, sino que realmente, como dice René, es ver quién tiene el zapato más grande o quién escupe más lejos.
Fíjate que yo creo que hoy por hoy, y te lo he hablado, no sé, a modo de broma con vos, Manuel, creo que, no sé si a vos te lo había dicho, ¿no? Yo creo que la tarde más importante para nuestra generación fue la de Código 80. De ahí se derivaron un montón de cosas. ¿Por qué? Porque Código 80 amarró un montón de cabos sueltos que andaban por ahí, ¿verdad? Y también, desgraciadamente, giró también hacia otro lado, pues. Sí. Gente que tomó un camino junto y gente que dijo no, más bien que ahí, como todo efecto Marvel, ahí nace el villano junto con el héroe, nace el villano, pues. Aquel que dijo no, que envidia, o yo voy a empezar y voy a iniciar una jornada idealista por todo el mundo para coleccionar.
Empezó a abrir muchos closets que estaban cerrados.
Ojo, eso sí.
¿Me entiendes? Habían personas que llegaban, y ahí, y yo lo recuerdo porque llegaba gente, así como nosotros nos emocionábamos cuando alguien tenía una figura diferente. En el caso de Código 80 llegaba también la gente que llegaba a visitar, puchica, yo tuve esto, y tal vez esa persona en algún momento lo habías escuchado diciendo, por más estoy coleccionando estas papadas que no sé qué, en vez de comprarse otra cosa, ¿no? Después de decir, puchica, este yo lo tuve, entró un tipo de nostalgia. Yo no digo que ahora, en los eventos de ahora, no se sienta esa nostalgia, sí la hay. Pero el problema
pero
es
la pureza del público.
Correcto, pero el problema es lo que vos le ofreces como coleccionista. Porque antes, a pesar de todo, pucha, nos sentíamos nosotros a gusto, porque disfrutábamos igual que la persona que visitaba tu colección, vos la disfrutabas igual que ellos a la de tus compañeros. Ahora no, ahora vos llegás y vos estás así como que viendo qué onda después. Es cierto, se ha hecho un buen grupo, pero también en ese grupo siempre hay gente que le gusta.
Mira, yo ahí, perdóname que interrumpa, hablando de la nostalgia, yo creo que son pocos los bastiones que quedan que todavía sentís eso en las colecciones. Y no es porque los conozco o porque quiero quedar bien con ellos, sino porque es cierto, pues. O sea, yo si voy a una Megacon ahorita, ¿qué mesa voy a buscar? Voy a buscar la mesa René, porque voy a ver juguetes que ya días no miro. Voy a buscar la mesa Rodolfo, porque obviamente a mí siempre me va a gustar Star Wars. Voy a buscar la mesa de Norman, porque Norman Díaz, porque ese desgraciado todos los años lleva algo a Megacon que me deja idiota. Como
y ahí viene lo que viene, mira, sí, lo que compró ese.
Bueno, pero es que no tanto lo que compró, sino que el año pasado andaba juguetes de Fisher Price. Esa sí, cosa ya es muy raro verlas. Él ha llevado Micronautas y cosas que vos ya casi no mirás. Busco siempre la mesa del Bishop porque siempre,
o sea, hay un collage.
Siempre se encontró algo muy bueno en el punto ese,
¿verdad? Que te entretiene. Y obviamente la parte de Luis Carías, que eso ya como siempre he dicho yo,
no
llega a niveles,
pasar, ¿verdad?
No, llega a niveles de índole pornográfico ya, porque cada vez que yo paso por ahí me escaparon un infarto. Pero realmente son personas que vos decís, estas colecciones valen la pena, porque son personas que saben lo que están haciendo y están presentando figuras que valen la pena. No que dos meses antes me metí a un sitio de internet, ni tan siquiera eBay, y me compré las últimas líneas de todo. A mí no me interesa ver las últimas líneas, me interesa ver lo que a mí me gustaba.
Esa es una pregunta que yo mismo me hago y les hago a ustedes. Yo he creído que un tipo de evento es esto, es más que todo para mostrar figuras o colecciones vintage. Pero la evolución nos ha llevado, y digo porque me incluyo, ¿verdad?, a mostrar juguetes un poco más nuevos.
Y hay coleccionistas nuevos también que no marcaron la misma diferencia de nosotros. Entonces,
exactamente. Pero yo no puedo decir, no, no hay que traer juguetes nuevos porque ahora, por eso es lo vintage. Porque eso sería ir en contra de la misma evolución de lo que está sucediendo. Pero lo que yo busco, como dijeron hace unos minutos, es que tenga el espíritu chentero ahí encerrado, que ese no se encierra con nada, valga mi dualidad de palabras. Es saber de que ahí está en algún lugar que quiere salir ese espíritu de cosas 80, de cómo nosotros lo vimos y lo digerimos en los 80 y cómo se refleja ahora. ¿Por qué Iron Man ha pegado tanto? Iron Man es ochentero, o sea, no lo neguemos, pues, ¿verdad? Por mencionarte un ejemplo así al azar.
Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Así que estuvo interesante el tema
de Pichín.
Sí. Bueno, vamos a irnos ahorita, antes de la despedida, a escuchar las declaraciones que, bueno, las las entrevistas que logró recabar William, el apellido es Vega, ¿no? En los Estados Unidos, que se fue de cacería y ahí los tienen locos a ustedes con un Soundwave y no sé qué más.
Así que sí, se fue con el amigo Byron también, que hacen dupla para ir de cacería a los fines de semana, en medio de la semana. Así que decidieron emprender una cacería por las tiendas para que vieran ustedes qué es lo que está ahorita en las tiendas, qué es lo que están viendo en las tiendas. O sea, y así le estamos llevando, pues, de ambos mundos, pues, lo que está sucediendo.
Así es, pues vamos a escucharlo.
¿Qué tal, amigos coleccionistas de Criterio Amplio? Aquí estoy de vuelta. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la cacería de pichingos y, por supuesto, eso se trata de la acción de andar buscando pichingos o figuras en distintos lugares aquí en Estados Unidos y, pues, por supuesto, se trata de la diversidad de tiendas y, pues, de la diversidad de figuras o pichingos que puedes encontrar en cada una de ellas. Así que vamos a ir haciendo un listado de lo que transcurre en una vuelta de estas normal y vamos a ir de una escala de menor a mayor para que ustedes más o menos entiendan o vean lo que es la diversidad o la diferencia entre cada una de las tiendas. Así que vamos a seguir con este listado. Debo de recalcar que cada una de estas tiendas tiene sucursales diferentes, unas tienen más, otras tienen menos, pero me voy a enfocar en las que quedan alrededor de donde yo vivo y, pues, más o menos así pueden tener una idea de lo que se trata o cómo es que por lo menos es la ruta que nosotros agarramos para buscar figuras. Así que vamos a ir de una escala menor a una escala mayor, como les dije anteriormente, y vamos a pasar por la primera tienda, que se llama Big Lots. Ahora, esta tienda es parte de una franquicia, hay varias sucursales, como ya dije, y es una tienda por departamento, pequeña, pero vende de todo. Por supuesto, tiene una sección de juguetes y ellos en parte tienen una exclusividad de figuras de Masters of the Universe Classics. Lo interesante es que ellos las tienen y, además de eso, que no importa la escala o si es un set, por ejemplo, de dos figuras, todas cuestan el mismo precio y es un precio sumamente bajo. Ahora, estas son figuras oficiales, tampoco son figuras de otro lado o copias baratas. Sencillamente, esta tienda tiene exclusividad y, pues, se les ha provisto la oportunidad de vender estas figuras de Masters of the Universe Classics. No solo eso, sino que venden otra variedad de figuras o pichingos oficiales, como los de los Power Rangers también, y figuras como las de Marvel Universe, que vienen en una escala igual de las que estamos acostumbrados a ver, nada más que no tienen articulación y son unas figuras más sencillas. Lo mismo con los Transformers, que son figuras pequeñas con bastante articulación, pero son figuras pequeñas que solo ahí las encuentras. Ahora, la ventaja de este lugar, por supuesto, como ya les dije con el ejemplo de Masters of the Universe Classics, es que los precios son bien bajos, así que ya saben que ahí es donde encontramos estas cosas y esta fue nuestra primera parada en una cacería habitual. Ahora hablemos de la segunda parada en esta cacería pichinguera y, pues, me voy a referir a una tienda súper grande y súper conocida alrededor del mundo y, por supuesto, se trata de la tienda Walmart. Ahora, Walmart es conocida por sus precios bajos y por su gran variedad de artículos, ya sea para el hogar. Y, por supuesto, lo mismo aplica para los pichingos o figuras. Claro que estamos hablando de una sección de juguetes más enfocada para los pequeños, pero también hay líneas para los que, pues, estamos un poco más grandes y coleccionamos de todo. Por supuesto, aquí puedes encontrar de todo lo que es figuras de Power Rangers, Star Wars, Marvel, DC Comics, en fin, aquí puedes encontrar de todo eso. De vez en cuando, pues, puedes apreciar que hay una que otra figura exclusiva y, pues, en esta ocasión vimos lo que es una figura de Darth Vader de tamaño gigante que solo aquí la he visto. Está más enfocado en la sección de juguetes a lo que es la audiencia general, pero, como les digo, de vez en cuando puedes encontrar algo. Por supuesto, como cada una de estas tiendas tiene diferente stock o tiene diferentes cantidades de juguetes, pues vas a encontrar diferentes cosas. En esta ocasión en Walmart lo que yo encontré fueron figuras de superhéroes como las de DC Unlimited, tenía un Aquaman. Y también, por supuesto, siguen inundando los pasillos de Walmart las figuras de Man of Steel de la última película de Superman. Y eso en parte es un poco malo, supongo, porque digamos todavía ellos sí tienen figuras de películas como Wreck-It Ralph, que ya es una película que salió hace más de un año y que ya está disponible en video. Pero también puedes encontrar cosas más recientes, por supuesto. Pero como les digo, está enfocado más a la audiencia infantil y puedes encontrar cosas tanto actuales y del pasado como Toy Story y también cosas del presente como el gran auge que ha estado teniendo las figuritas de Skylanders.
Bueno, sigamos con esta cacería pichinguera y ahora nos dirigimos a la tienda Target. Por supuesto, igual que Walmart, esta es una tienda por departamento, así que ellos también tienen una sección de figuras o de juguetes y por supuesto está dirigido al público general y al público infantil. Por ejemplo, ellos tienen un gran display de figuras de Lego Star Wars y ahí puedes apreciar todas las figuras de esta línea. Ellos tienen una gran variedad de figuras y de sets de construcción de los superhéroes, y a eso me refiero, a los superhéroes de DC y a los de Marvel. Y pues aquí también pude apreciar lo que son los exclusivos de Target. En esta ocasión pude apreciar los exclusivos que ellos tienen de Transformers. Por ejemplo, ellos tienen un set de 5 robots que forman uno grande que se llama Abominus, y este viene siendo parte de la línea Beast Hunters Predacons Rising, y este set es un exclusivo de Target, al igual que otra figura de esta misma línea, que es un Beastfire Predaking, que es un dragón grande que se transforma en robot. Estos dos son parte de la línea de Transformers y son exclusivos de Target. No solo ahí está la exclusividad de Target, sino que ellos también ahorita son los únicos que están vendiendo productos de la Liga de la Justicia, queriendo decir que solo ahí vas a encontrar figuras, y no solo figuras, sino que también mercadería de todo tipo de la Liga de la Justicia. En esta ocasión pude ver dos sets separados, uno de Batman y uno de Superman, que trae una figura y también trae lo que es una moto. No solo eso, sino que también miré el set exclusivo que trae 5 carros de la compañía Hot Wheels, que son alusivos a la Liga de la Justicia. Este también viene siendo parte de la exclusividad de esta marca, que pues me imagino que la compañía DC y Warner Brothers quieren traer más al frente a la conciencia general. No solamente eso, sino que también pude apreciar figuras de la WWE y también de la nueva línea de Star Wars llamada The Black Series, que son figuras más grandes con mejor articulación y también con más detalle. No solo eso, sino que traen una gran variedad de accesorios, como por ejemplo el Darth Maul, que trae una cara normal y una cabeza encapuchada. Y pues ahí pueden apreciar lo que es más o menos, o darse una idea de lo que es la tienda Target. Bueno amigos, ahora nos aventuramos al punto final en esta cacería. Ahora eso es lo bonito, eso es lo que uno disfruta realmente, de andar en tienda y apreciar que hay cosas diferentes en cada una de estas tiendas. Hasta ahorita hemos visto tiendas que venden de todo, me refiero a que son tiendas de departamento y por supuesto tienen una gran variedad de cosas y tienen secciones dedicadas completamente a juguetes. Pero en nuestra última parada de nuestra cacería nos vamos a aventurar adentro de lo que es Toys R Us. Por el momento creo yo que es la única tienda de esta índole, y pues ellos manejan todas las líneas. Aquí sí ya no solamente nos estamos enfocando en un público general infantil, sino que nos estamos enfocando al público coleccionista como nosotros. ¿Dónde más podrías encontrar? Por ejemplo, yo en esta cacería más reciente encontré una figura de Breaking Bad del personaje principal Heisenberg, o el personaje pues protagonizado por el señor Bryan Cranston, que pues se hizo bien popular esta serie aquí en Estados Unidos. Y pues ahora pues vemos figuras de parte de la compañía Mezco de este personaje. ¿Y dónde más? Pues irónicamente vas a encontrar una figura de un capo, por así decirlo, de la droga, nada más que aquí en Toys R Us. No solamente eso, sino que ellos también manejan otra línea que más madura, o para un público más maduro, que por ejemplo viene a ser la línea de Kick-Ass 2. Pueden tener una idea que ellos manejan lo que son ya las líneas más adultas, y pues puedo decir por ejemplo como la línea NECA, que ellos producen
figuras de aliens, figuras de ese tipo de cosas. Y también puedes encontrar otra variedad de juguetes ya basadas en videojuegos, como por ejemplo figuras de Bioshock o de Bioshock 2, figuras de Predator, figuras de Ghostbusters, incluso figuras de The Big Bang Theory. O sea que aquí ya por supuesto estás viendo una gran variedad de figuras, y pues muchas de ellas son enfocadas al público coleccionista. Y también puedes ver no solamente secciones pequeñas, sino que secciones grandes de juguetes. Y pues siempre vas a ver una sección grande de Star Wars, porque ellos manejan también, volviendo al tema de exclusividad, ciertos exclusivos como la colección Vintage, más que todo como lo que es un AT-T y el Halcón Milenario. Ahorita, por ejemplo, la sección de G.I. Joe, por lo menos en este sucursal, era bien pequeña, solo era en una esquina, ya que la película ya pasó y pues están haciendo lugar para lo que se viene más adelante para los niños. En esta ocasión pues vi que la sección estaba tomada por figuras más recientes, ya sea de las Tortugas Ninjas. Ya la, por ejemplo, la sección de las Tortugas Ninjas ha sido expandida para incluir lo que son las figuras retro que ya están en el mercado, igual que la sección de Transformers. Es una sección pequeña, pero ahorita estamos en el pleno auge de las figuras exclusivas de Toys, que son los Masterpiece, que es una línea muy importante, reconocida para todo coleccionista de Transformers, y pues es conocida por la dificultad que es en obtener estas figuras. Y pues ahorita estamos en el pleno auge con las figuras de Masterpiece Soundwave y de Masterpiece Acid Storm. Así que ahí pueden apreciar lo que son exclusivos de Toys, y por supuesto, como ya les expliqué, cada una de las tiendas tiene algo diferente, algo que quizás no estés buscando, pero la encuentres en un lugar o una tienda diferente, y esa es parte de la diversión o parte de la emoción de lo que es una cacería. Así que eso es a lo que nos dedicamos nosotros, por lo menos yo aquí con mi amigo Byron Maldonado, nos encargamos de buscar pichingos y pues de hacer nuestras rondas de cacería, de ir en tienda y ver qué encontramos, porque como les digo, una cosa la puedes encontrar en una tienda y otra cosa la puedes encontrar en otra. Más ahora, como pueden apreciar, pues se trata todo sobre las exclusividades. Así que aquí reportando sobre la cacería y desde la Ciudad del Sol les habló William Bell.
Bueno, caballeros, ahora sí ya le ponemos punto final a Edición Limitada. Muchas gracias a William y a Byron por su reportaje. O sea, con esto de los bultos, ¿cómo inició esto, no? Como con un juego, como con un recuerdo de mi niñez y todo. Y ahora me da la impresión a mí que se ha vuelto un negocio para muchas personas, que inclusive me atrevería a decir que muchos comen de eso.
Sí.
Muchos comen de eso. Que, como mencionaba José, no se ve tan hermandad como
tendría que ser.
Como que es correcto, no ser tan romántico, ya no es como antes. Entonces mi pregunta para despedir, y que me la contesten y de paso se despiden, es ¿cómo va a estar esta comunidad en 5 o 10 años? ¿Van a estar igual juntos? ¿Van a existir comunidades como Megacon? ¿O se va a continuar esta tendencia que, Rodolfo, pero yo tengo más que vos, Rodolfo? Y, o sea, ¿en qué va a terminar?
Mira, yo para despedirme, de veras, gracias a todos ustedes porque siempre nos descargan y todo eso. Mientras se mantenga un espíritu de personas que quieren hacer estos eventos, se va a mantener el tipo de coleccionismo. Van a ir cambiando las ideas, porque yo creo que las personas como nosotros tuvimos una idea, las de ahora son otras, y así sucesivamente. Pero también vamos a tener que respetar las ideas de los nuevos, porque ellos conocen otra historia que no fue la de nosotros. Nosotros volteamos de verdad. Hay personas que ya no lo hacen. Hay personas que lo que hacen es que su colección la consiguen comprando por internet. Ya es otro un nivel que no, ellos no tuvieron no se fueron a raspar las rodillas, ¿me entiendes? Entonces la nostalgia te cambia diferente, pero ellos entran con otras generaciones, sus figuras de los 90s, otras en la década del 2000 y todo ese tipo de cosas. Depende de los años como vaya pasando. ¿Va a cambiar? Sí va a cambiar. No va a quedar como nosotros pensamos. Pues puede ser para bien, si se mantiene lo de los coleccionismos. Para mal en el aspecto de que no va a ser la nostalgia o el respeto que nos podríamos tener como coleccionistas, porque en el mundo ya no hay respeto en eso. Porque vos ves hasta pleitos, no solo en Honduras, que no solo eso, en el mundo, en los tipos de que hacen estos muros de colección y todo eso, también ahí pelean por eso.
Okay. ¿Vale? Bueno, en mi caso, solo quiero recordar a la gente antes de despedirme de que independientemente te guste Star Wars, te guste Transformers, te guste G.I.O., te guste Power Rangers, seas otaku, seas lo que sea, no importa, al final del día, todos somos nerditos. O sea, todos nos acostamos soñando que Superman va a llegar por la ventana y que nos va a salvar. Así que nunca, nunca se les olvide eso. Y más que pensar que quién tiene más, o quién puede más, o quién sabe más, recuerden que al final tenemos un gusto en común. O sea, independientemente cuál sea, sea el anime, sea esto, sea lo otro, todos tenemos un gusto en común. Y más que pelearnos, y más que, dividirnos, o como repito, ver quién tiene más, o ver quién sabe más, deberíamos de buscar la manera de que seamos una sola hermandad.
Mira, varias cositas. Uno, en primer lugar, este programa no es como para darle duro ni a lo de los bultos ni a la gente de los coleccionistas. Más el coleccionista
es una opción más.
Sí, el coleccionista es el que tiene un compromiso desde el momento en que está coleccionando. Nosotros somos lo más cercano a un curador de museo que existe, pues, súper amateur y todo, pues, porque nosotros queremos conservar una pieza de historia en algún momento y guardarla. No importa que sea nueva, que sea vieja, al fin y al cabo es historia y ese juguete tiene que contar algo. Yo le digo a los hermanos coleccionistas, continúen, pero también hagan crecer en la gente el deseo sano de coleccionar, pues. Ese es el llamado. Que si estos eventos van a continuar, sí van a continuar. Van a continuar y les veo futuro, y es más, en nuestro país debería de haber más de ese tipo de eventos porque hay mercado suficiente para eso. Ahora bien, el hecho de ir a exponer colecciones, eso va a mutar, porque si ya lo vemos en otros países, la gente no va a eso, ¿verdad? No expone colecciones, pero sí se va a convertir en un arte, que es el famoso arte del diorama, que ese sí tiene que ir creciendo poco a poco, porque la gente va a ir a ver la interpretación artística de la escena de alguna película, de algún momento, de tantos personajes, sacada de la mente de un niño, ¿verdad? Que posiblemente tiene 7 años con 30 y tantos de experiencia, ¿me entendés? Eso es lo que yo defino. Entonces, mientras esa es la evolución que yo veo, y que van a aparecer más coleccionistas, y que esos coleccionistas, quieras o no, van a voltear a ver a nuestra generación y decir, ¿qué fue lo que hicieron ellos? ¿Fue bueno o fue malo? O sea, que más bien nos van a juzgar. ¿Y qué tal si nosotros cometimos errores como ser egoístas, como ser eso? Eso se nos va a marcar bastante. Más bien es el hecho de que usted esté descargando este programa y que lo esté escuchando, es el hecho de que alguna espinita tiene ahí, usted es coleccionista en el fondo. No importa que usted solo tenga un pichingo, o quiera un pichingo, o tenga asientos, eso no importa. El coleccionista es aquel que quiere agarrar ese montón de recuerdos y encerrarlo en un pequeño demonio de plástico.
Excelente, entonces, gracias por sus comentarios. No se le olvide descargar Edición Limitada. Gracias Rodolfo Velázquez, René Torres y José Manuel Molina. Hasta la próxima. Chao.
Bye bye.
Cada semana, un nuevo podcast para que lo disfrutes y recuerdes de una manera más divertida. Te esperamos con un nuevo tema la próxima semana. Edición limitada para coleccionista de criterio amplio.